Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque nuevamente podemos abrir una emisión.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3405, la página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú estás cordialmente invitado a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir por si quieres participar: 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Tenemos a Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La telequinesis es un tipo de habilidad mental que se usa en el campo de la parapsicología para poder designar la capacidad de una persona de poder desplazarse y mover objetos utilizando solamente la mente, sin que exista una fuerza o energía que medie el movimiento. Según los expertos, la telequinesis puede llegar a ser desarrollada, aunque es importante mencionar que no todas las personas pueden hacerlo. Nina Kulagina, una vidente rusa, logró demostrar una impresionante gama de poderes aparentemente psíquicos a mediados y finales del siglo XX. Al parecer, era capaz de mover objetos solo con el poder de su mente ante el asombro de los espectadores. Kulayina fue investigada por varios científicos y se tomaron precauciones para eliminar la posibilidad de engaño mediante imanes o hilos ocultos, así como corrientes de aire. Sin embargo, ella siempre podía mover los objetos. Hoy vamos a hablar de este sorprendente caso de telequinesis de Nina Kulayina.
¿Tú crees que el poder de la mente es tan grande que hasta logra mover objetos? Vamos a platicar al respecto y nos gustaría escuchar tu punto de vista, además de tus relatos.
Eso es súper importante porque vamos combinando los comentarios con el tema que proponemos y los relatos no tienen que estar relacionados con el tema. Tú puedes contar lo que decidas, sin embargo, siempre es interesante conocer de este tipo de casos.
Así es, porque sí que los hay, ¿eh? Inclusive hay unos muy mediáticos, muy famosos. En ocasiones se ha demostrado que ha existido fraude, pero también hay unos casos impresionantes.
Y para iniciar nos vamos a ir a Cuernavaca, donde ya se encuentra con nosotros Javier. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien aquí, ahora sí que lo cometí de deuda.
Qué bueno, ya estás en casita.
Y ya estamos aquí, todo
excelente.
Bien acá.
Perfecto, y ya estamos nosotros también listos para escucharte. ¿De qué se trata?
Pues básicamente se trata de una vivencia mía de mí.
Sí.
Ocurrió en el 2012.
A ver, ¿qué pasó?
Pues yo en ese tiempo tenía mis amigos, ¿no? Y teníamos como un grupito de motociclistas, ¿no? Que nos estaba eso de ir a los pueblitos mágicos de aquí de la entidad a pasear en las motos. Y también era, así que debo reconocerlo, era un mujeriego. Tenía mujeres por acá, mujeres por los lados. La cosa es que...
O sea, ¿te gustaba andar de fiesta?
Ajá. Sí.
Sí.
Debo de aceptarlo. Y no sé si ustedes conozcan el pueblo de Tepoztlán.
Sí, claro.
Morelos, sí, claro.
Sí. Es un pueblo mágico, como ya sabe, ¿no?
Sí. Así
que hay de todo ya. Y resulta que en un restaurante muy famoso, que voy a omitir su nombre, conocí a una chica.
Sí.
Le vamos a decir María.
Ok.
Para que no...
Sí, no vaya a escuchar.
No vaya a ir y no vaya a recriminar.
Sí, sí. Muy bien.
Y ya pues nos hicimos novios también. Y íbamos muy bien en la relación. Ya pasaron 3 meses y llega el momento en que me presenta con su familia. Y ya pues todos así, ¿no? Pues me empezaron a saludar, pues, así que fue un trato perfecto, ¿eh? Nunca sufrí ningún maltrato, desplantes, ni malas caras de ellos.
Todo iba bien.
Todo iba bien. Soy una familia normal. Común y corriente, como todas aquí en México.
Sí.
De repente, bueno, pasaron los días y de repente me dice el señor: me da mucho conocerte, Javier, me gusta que te lleves muy bien con nuestra hija. Aquí en Tepoztlán celebramos pues los noviazgos, ¿no? Y hacemos una pequeña fiesta. No sé si tú estás de acuerdo o no, sí o no, tú dinos. Okay, sí. Va. La semana siguiente, me dice: oye, ¿estás ocupado? No, es que queremos ver lo de la fiesta. Ah, pues voy. Le fui a su casa y de ahí nos fuimos a otro lugar. Era como, ya saben que allá es puro bosque y cerros. Y vamos, casi como un cerro. Y pues poco, pues, normal, ¿no? Así que mucho bosque y en eso que vemos como una pila, así como, bueno, una piedra que parecía cama. Yo agarro y que me acuesto en esa piedra. Y digo: ah, qué cómodo se siente. Y el señor como que se me queda viendo así como que con una mirada así muy tenebrosa. Ajá, sí.
Ajá. ¿Lo sentiste raro?
Ah, sí.
Sí.
Y ya después la familia empezó a cambiar.
¿Cómo
así
a cambiar?
Como que se tramaran, ya
contigo ya se comportaban diferente.
Sí, Aunque que no lo demostraba, sino que yo me daba así, como dicen, la vibra se siente a veces. Y había veces que decía, no, es que ya me quiero ir, ya me quiero ir, pero ¿cómo les digo que ya me quiero ir? Y ya pues, ellos supuestamente la temática de la fiesta iba a ser como antes, ¿no? Que hacían fogata, celebraban como antes, ¿no? Que campamento, que mucho alcohol, carne. Y pues, está bien, vamos a hacerlo así. Esto fue, iba a ser el domingo 27 de octubre de 2012. Pero pasó muy bien.
Sí.
Ya no se llega la noche de la fiesta. Ya iba ya para depositar. Sí. Y que me habla de otro de las chavas. No, pues que, oye, ¿dónde vas? Y ya saben, ¿no? Los celos y todo eso. Y hoy, como dices, que vas con la otra chica.
Esa otra chava. ¿También tú tenías una relación con ella o solo era tu amiga o cómo?
Tenía una relación con ella. Ya pues me regresé y ya pues, ahora sí que pase lo que tenga que pasar. Vámonos pues. O sea, es que tengo un compromiso familiar y tú te vas a sentir incómoda, pues, le dije a la que me había interceptado. Pues dijo, no, pues, súbete pues a la moto. Ya, nos subimos a la moto. Y ya llegamos al lugar. Supuestamente iban a ser las 10. La fiesta iba a ser a las 10. Pero yo llegué una hora antes. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan que los domingos, los últimos domingos de octubre se tenía que cambiar el reloj de,
¿sí?,
de verano e invierno.
Cambio de horario.
Y en ese entonces yo tenía un celular de esos que tienen como tecladito. Y antes tenías que hacer el cambio manual. No es como ahora que se actualizan solos.
Sí.
Ya, llegamos al lugar. Y dije, no, pues llegué una hora antes. ¿Qué voy a hacer? Ya que le digo a la otra chava, oye, espérame aquí, ¿no? Y ya me adentré.
Sí.
Me adentré al bosque y estuve caminando.
Javier, permíteme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El talento brilla cuando está en el lugar correcto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos platicando con Javier. Le gustaba jugar con fuego porque tenía una relación, pero también andaba con otra chica y entonces ahí las cosas se fueron enredando, Javier.
Oye, amigo, ya me perdí un poquito. O sea que te llevaste a la chica que te encontraste en el camino, ¿te la llevaste a la fiesta?
Sí, porque ya la conocía de antes y yo tenía una relación con ella, pues.
Pero ahí ibas a estar con la familia
de tu novia,
de quien le iba a otorgar la fiesta.
Así que yo dije, pase lo que tenga que pasar, ya.
Chala.
¿Y qué luego? Rifado, mi amigo.
Ya llegamos, ¿no? Como llegué una hora antes y dije, le dije a esta chava, ¿no? Oye, espérame acá afuera. Yo voy a entrar al bosque a ver qué onda. Porque después de aquí es el compromiso. Y ya que me meto al bosque, fíjese que esta escena me recuerda mucho, no sé si han visto las reliquias de la muerte.
Sí.
Después de cuando se mete al bosque prohibido.
Ah, okay, o sea, todo tenebroso.
Sí, luego siente uno la vibra. Voy caminando y que va a lo lejos una fogata grande. Y ahí están, ya voy a caminar. Digamos que voy acercando. Entonces vi notando entre los árboles símbolos tallados medio raros, así que yo no sé qué símbolo sea, pero sí se veían malignos.
Sí.
Y dije, pues me voy a detener tantito, así porque estas gentes tienen túnicas blancas, así como los clan Triple K. Los clanos.
Oye, pero los quienes estaban vestidos de blanco era la familia de tu novia.
Sí, de los que estaban en la fogata.
Sí, sí.
Y ahí también tenían mantas así con estímulos, pues, malos, malignos. Tiene la, dibujado ahí la cara del diablo, los ojos frente a la cama. Y ellos estaban ahí parados, no, no, como estatuas. Yo dije, quizás me equivoqué del lugar. Digo, aquí no es la fiesta. Pero lamentablemente no, porque ahí estaba la piedra que dije que parecía cama, que la habían adaptado como una pila de sacrificio.
Oh,
sí. Había guilletes, había cuchillos, vasijas, como ellos dicen, instrumentos de ofrecimiento. Uh-huh. Y en la pila estaba escrito mi nombre y mi fecha de nacimiento. Uh-huh. Y en conclusión, ellos me estuvieron sacando información de mí, de acá, acá. Y sí es cierto, porque una vez me preguntaron, ¿no? ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Con J o con X? No, con J. Uh-huh. Y estuvimos un día platicando de los cumpleaños, ¿no? Los que yo cumplo el 26.
Sí.
Y ellos estaban ahí como que esperando que yo llegara, pero no se habían dado cuenta que yo había llegado. Entonces, así que sin hacer ruido me fui alejando, alejando, alejando. Pues sentí una tensión así muy fuerte, pues. Uh-huh. Y no, estos me van a hacer algo mal, muy malo.
¿Viste a tu novia?
Sí, ahí estaban todos. Todos, uh-huh, de la familia ahí estaban.
¿Y yo?
Así que yo me alejé así despacito, ya están a una distancia considerable, y yo corrí y me quedé en moto con la otra chava. Uh-huh. Y cuando la moto que dijo, súbete, vámonos, y nos le da fondo, ya me fui. Y me dijo aquella, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así? No, no, no pasa nada. Así que me equivoqué de lugar, vámonos. Uh-huh. Entonces yo agarré y la llevé a su casa, de aquella, así. Uh-huh. A la otra chica, ¿no? La llevé a su casa. Ya después te platico, ¿no? Pero no, no me siento bien. Y lo que me cayó de raro, que la familia de María,
sí,
de la de Tepoztlán,
sí,
cuando tenían una fiesta o algo así, ellos me marcaban, ¿no? Que se iba a venir o no. Uh-huh. Y esa noche no me marcaron.
Uh-huh.
Y ya no se fue nada. Ya después, a las dos semanas, junto con los del motoclub, pues, oye, vamos a Tepoztlán. Y ya no quería ir. Pero yo fui por, casi que por compromiso, ¿no?
Sí.
Y ahí estábamos en la placita, ¿no? Ahí, tomando cervezas. Y en eso, que voy llegando a la mamá, junto con la chava, con María, pues.
Sí.
Y venían enfrente de mí. Ellos pasaron, ellas pasaron, pues, a un lado de mí y ni siquiera me hicieron caso, como si fuera un desconocido para ellas.
Uh-huh.
Entonces, me tocan el hombro, volteo, y era el papá de María, y me dice, qué mal quedaste, te estuvimos esperando, la fiesta era para ti. Dio la vuelta y se fue. Y en ese entonces, de que yo ya corté toda relación con las, con todas las chicas que tenía, pues, ahí muere. Realmente les dije.
Uh-huh.
Y la lección aprendida que me llevo de esta experiencia es, cuidado con quién te relacionas, porque no nos termina de conocer a las personas.
Pues sí, porque ahí hubo comportamientos extraños que bueno, que te pudiste zafar. Sin embargo, Javier, también tú no estabas actuando de la mejor manera, ¿eh?
No, sí, debo reconocer lo que no, pues. Así que, entonces yo, que se tiene unos casos 19 o 20 años.
Vaya. Lo que se me hizo extraño es que esta chica, no llegaste supuestamente ese día porque tú huiste de ahí, pero al siguiente no te habló, ya no te buscó, nada.
Ah, tres semanas después, que me hablan. Así que no me habló así directamente, simplemente me llegó un mensaje de voz y me decía, ¿qué tal? Pues, supimos que llegaste, pero no te acercaste con nosotros. Y la verdad, ¿qué va a pasar contigo? Pues teníamos orden de darte cuello. Yo, porque tú sabrás que el 21 de diciembre de 2012 se acaba el mundo.
Uh-huh.
Y nuestro Dios o amo, no sé cómo le dicen, Bafomet.
Uh-huh.
Pidió un sacrificio. Una persona nacida a finales de noviembre, que su inicial tuviera una J y que su mano dominante fuera la zurda.
Y tú eras el indicado.
Yo era el indicado.
Pues de la que te salvaste.
Este ser les iba a dar señales. Esta persona va a llegar sola.
Uh-huh.
Y ustedes no lo van a identificar. y le van a dar muerte, porque así se los ordeno yo y así está.
No, pues sí, es para tener mucha precaución con quién estás y con quién te relacionas. Después de ese momento dices que la lección te quedó muy clara.
La verdad que sí.
Pues sí.
Me bajó de lejitos.
Exacto.
Sí, así es. Digo, yo he tenido, pues, historias, como dicen, con sectas. Yo no he pertenecido a ninguna. Simplemente pasé en la hora y en el momento equivocado y, pues, me tocó, pues. Digo, más adelante les voy a contar una en cuando pasó acá en la Magdalena Contreras, en un bosque muy famoso.
Okay.
¿Cómo se llama? ¿Los dinamos o dinamos?
Sí, los dinamos. Ok, entonces sí, Javier, vamos a tener la oportunidad de volver a platicar contigo.
Sí, también cuando fui soldado de la Sedena también tengo varias experiencias. Dicen chiludas ellos.
Entonces tenemos mucho que platicar y nosotros te agradecemos que esta noche nos hayas compartido esta experiencia y que también aquí queda una lección para todos aquellos que estén teniendo los mismos pasos que tú tenías en ese entonces.
Sí, no sean mujeriegos, no sean infieles, por favor.
Eso, bien dicho, mi amigo.
Que estés muy bien, Javier.
Sí, igualmente ustedes, y gracias por darme la oportunidad.
Hasta luego, mi amigo.
Gracias a ti por contarnos un poquito de lo que ha vivido, ¿eh?
Sí, bueno, lo platica muy fríamente, pero ya el hecho de llevar a su novia a una fiesta que le hacían porque, entre comillas, se iba a oficializar esa relación.
Aquí es lo que no entendí, Nacho. A ustedes, a ver, como caballeros, caray, explíqueme cómo pueden llevar a una novia al festejo de la otra sin creer que los vayan a cachar. Si hubiera sido una situación normal, una fiesta como él esperaba, de todos modos, ¿a poco no se iba a dar cuenta la otra chica que estaban oficializando un noviazgo? Y bueno, era una cosa difícil de entender, pero aquí lo tétrico era las prácticas que hacía esa familia y que quizá le pudo haber arrebatado la vida a Javier.
Así es, exactamente. Pues venga, tenemos
un reloj. Chihuahua, el estado más grande de nuestra república. Solamente para compartirles una historia rápidamente ahorita que estoy escuchando el programa. A mí también hace como unos 12, 15 años me pasó una situación muy especial también a mí, parecía a la que platicó un joven. Yo fui a la ciudad de Chihuahua a recoger un familiar al aeropuerto y ya duramos parte de la tarde ahí, allá comimos y en la noche que agarré de vuelta otra vez a nuestra población de Parral, yo venía manejando por ahí de 10, 11 de la noche, a la altura de un poblado que se llama Valle Zaragoza. Y en una curva, pues los carros, oye, la luz larga, pues va abarcando mucho terreno. Entonces en una curva, pues la luz abarcó, pues todo lo que es la luz, que la parte que va de enfrente y las laterales y todo bien. Sino que de la nada, sí, quién sabe de qué parte salió una persona, bueno, estaba parada, o sea, se apareció de la nada una persona parada. Recuerdo muy bien que traía una camisa a cuadros chiquitos, así, de colores, el pantalón sí no lo recuerdo, pero volteando así como hacia la población, hacia donde íbamos, pero fácil, faltaba más de una hora para llegar, pero todo fue tan rápido que le pegué un volantazo al vehículo y pues en cierta forma lo esquivé porque pasó hacia un ladito del espejo del copiloto y hasta la persona que iba a un lado se asustó. De hecho iban más personas en el vehículo, se asustó, porque lo curioso fue primero que se apareció de la nada, segundo, la persona que iba a un costado mío vio un becerro o una vaca porque tampoco no supo diferenciar. Uh-huh. Y la persona que iba atrás, prácticamente ya no vio nada. Ella nada más sintió, ella iba viendo el camino, y ella nomás lo único que sintió fue el jalón que yo le pegué al vehículo. Pues realmente fueron tres cosas muy distintas, porque cada quien vio un diferente panorama. Yo a la persona, les comento que hasta la camisa cuadros le vi. El otro, un becerro, una vaca, que también él dice que la vio clarititita, así a un lado del vehículo, y la de atrás, pues, nada. Y ella nomás vio la carretera y vio que de momento se sacudió y... Entonces, pues hay cosas extrañas, pero gusto en saludarlos, esa es mi historia, y que estén muy bien. Hasta luego, gracias.
Saludos, gracias por reportarte, y ya estamos recibiendo más comentarios y relatos, pero llegó la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Buenas noches, Gina, Nacho. Quiero compartir que pues no todas las apariciones son fantasmales o negativas. Alguna vez fui a un retiro denominado Retiro de Restauración y Renovación, donde pues se la pasaban alabando, compartiéndonos la palabra de Dios, orando por nosotros, y en una de esas, en el ventanal, vimos una silueta de una figura blanca, como que de mucha luz, y pues esa figura emanaba paz, tranquilidad, armonía, y fíjate que mucha gente en ese instante sanó de enfermedades, sanó de problemas emocionales, muchos dejaron el alcohol, las drogas, y por ejemplo yo y otros más dejamos el cigarro. No supimos si fue Cristo, Dios, algún ángel, pero fue un ser de luz que realmente bajó, se apareció y nos brindó sanidad. Gracias a ti y a tu amable auditorio.
Sí, tienes mucha razón. Los casos que tienen que ver con lo sobrenatural también incluyen aquellos que pueden ser cuestiones divinas.
Inclusive un milagro es sobrenatural, o sí, tienes razón, mi amigo. Sí, eso siempre hemos pensado, que hay experiencias buenas y hay experiencias fuertes y malas. Vamos, hay de todo, en la viña del Señor se suele comentar, ¿verdad? Y en el caso de este tema que hoy proponemos, de la historia de Nina Kulagina, es fascinante e intrigante. ¿Por qué? Pues es una mujer que nació allá en la Unión Soviética, y durante su vida se convirtió en una de las figuras más famosas en el campo de la telequinesis. Así que nos gustaría platicar contigo al respecto de esto y muchas otras cosas que tú desees compartir aquí con nosotros. Bienvenido es tu comentario, bienvenida es tu historia, por supuesto que de eso se alimenta este programa desde hace más de 27 años, ya vamos por 28 años para los que están perdidos por ahí, que no saben. Aquí les refresco la memoria.
Hola, buenas noches, David.
Sí, soy yo.
Oye, nada más que se oye mucho ruido. ¿Tienes altavoz, manos libres?
ya me salí de donde estaba trabajando. Estaba trabajando. De los escondidos.
De los escondidos, que está aquí en el programa, desde San Luis Potosí. Sí.
Claro, sí, ya había hablado con ustedes anteriormente.
Perfecto, amigo.
Qué bueno que ahorita tenemos un tiempo para volver a hablar contigo. ¿En qué trabajas?
Estoy en como capturista allá en una planta aquí en la zona industrial de San Luis Potosí.
Bueno, entonces unos minutitos para que nos cuentes tu relato. ¿De qué se trata?
Bueno, Nacho, buenas noches.
Hola, amigo, bienvenido.
Gracias. Bueno, Gina, pues anteriormente yo ya les había platicado sobre una experiencia que a mí me había pasado. Les platiqué sobre que me fui, para los amigos que no la escucharon, sobre que un día me fui con un amigo, nos fuimos de farra y se me ocurrió ponerme hasta las manitas y pues me perdí y pues a lo que fue un alma en pena, aparentemente, pues me rescató. Sí, eso se los había platicado, nada más que así como lo platiqué, pues el relato se torna que se presta que de primera impresión van a decir los pseudomaníacos, bueno, lo que pasa es que el cuate andaba mal, ¿no? Es puede ser producto de lo que le pasó. Pero curiosamente este fin de semana me encontré, yo tengo unos amigos ahí cerca de mi colonia y me puse a platicar con ellos, yo soy un amiguero. Y me preguntaron, oye, ¿y tú antes dónde vivías? Porque aquí no te veíamos tan cerquita. Así que, no, pues yo soy de acá de la colonia de Santo Tomás, pues está en San Luis Potosí. Es una colonia que está cerca del periférico, ¿no? Yo ahí andaba en Santo Tomás y, oye, no, pero me contesta esta persona, oye, pero no, yo sé que Santo Tomás está bien feo y está horrible. Y yo, sí, es más, yo viví una muy mala experiencia, ¿no? Así, contándolo en general. No creí que nadie me... Pues la verdad, no creí que me fueran a contestar. Y me dice, Santo Tomás. Es una que está pegada en Chiquito de Oro, ¿no? Yo, sí. Dice, no, ahí, ¿qué te pasó? No, pues me perdí, pero no supe ni cómo me perdí. Yo pienso que me jalaron. Y es donde me empieza a platicar y le da sentido a lo que yo viví. Porque mi cuate, mi amigo, me dice, lo que pasa es que en esta zona de Santo Tomás, más adelante, el Piquito de Oro, donde tú me cuentas que te perdiste, no eres el único, sino que los lugareños de ahí, de esa colonia de Piquito de Oro y cerquitas, relatan que ahí está bien feo, bien peligroso, y te lo digo porque yo también tengo cuates donde no me han dejado ir en la madrugada. Pero ¿por qué? Vamos a llamarlo José. Sí. ¿Pero por qué José? ¿Por qué no te dejan salir? No, lo que pasa es que dicen que en esa zona hay una especie como de portal. Hay como portales. Por ejemplo, si nosotros nos salimos en la madrugada, uno puede estar caminando así sobre la misma... sobre la calle, pero uno no termina de caminar sobre la calle de polvorienta. Haz de cuenta que es como si entraran así en un bucle de camino. Y y muy probablemente lo que te pasó fue eso, de que tú al caminar te empezaste a ese bucle, o simplemente las como que si las calles cambiaran de posición. Pues no, en serio, sí. Es más, ahí también se habla y se dice de que muy probable, de que hay bastantes, pero bastantes brujas. Y sí es cierto, porque aparte de José, yo tenía una compañera que se llama Vero. Ella también vive ahí cerca de donde yo vivía. Pero del camino de Santo Tomás a Piquito de Oro, son caminos donde es como una terracería, pero hay unos árboles así, árboles que son como los pirules, pero así enormes, gigantescos, y pasa por la ruta de transporte. Los que son de San Luis Potosí, pues, y conocen la zona, me gustaría que hablaran para que corroboraran la información, y conocen la zona para que corroboraran, pero que ahí han caído así las brujas o algo pesado les cae encima hacia los camiones.
Esto, según se cuenta, es por las brujas.
Hay brujas. Pues pasa esto, que a José no lo dejan salir sus compañeros, porque por lo mismo de que las calles como que se abren en bucle solamente las noches, en la madrugada. E inclusive aquí los repartidores, uh-huh, y a la hora de mandarlos a repartir, pues no van, mejor se esperan hasta la mañana, porque se supone que se ponen así a ir entre las calles, que están así carregosas, ¿no? Así como de rancho, pues. Uh-huh. Y se pierden, no salen, no encuentran la dirección, se pierden. Pero eso solamente durante las madrugadas.
Oye, ¿esta zona cómo se llama? ¿Qué colonia o qué? Está en San Luis Potosí, pero la zona
se llama, es Chiquito de Oro, cerca del periférico, en Soledad de Graciano Sánchez.
Ah, para si hay más amigos que ubiquen la zona y que sepan del tema, que también se reporten.
Así como mi historia, ahí entre los lugareños ha habido una historia también de un muchacho donde le hizo fácil andar en la madrugada, pero él sí llegó a caer así a los... Como ahí utilizan mucho los bancos de arena, ahí sacan la arena, sí, de arena, al chile tiraron. Nada más que yo tuve la fortuna de no haber caído en un lugar tan profundo, porque ahí los para sacar los bancos de arena son fácil, con unos 3 metros de altura.
O sea, lo hacen con la intención de dañar a esa persona, ¿eh?
Sí, sobre todo nosotros los incautos, que nos gustaba ser hijos de la madrugada y ándale. Uh-huh. Yo desde entonces ya no, ahí muere.
O sea que te corregiste a la mala, ¿no?
Sí, sí.
Vaya, pues entonces sí, esta noche nos está dejando la lección a todos aquellos que les gusta trasnochar, les gusta la fiesta. Primero Javier, de esto de andar con muchas mujeres, y luego tú, también recomendación, no andar de madrugada. Y bueno, vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece, David?
No, me parece estupendo, y qué bueno que me marcaron. Me tomé, yo creo que soy de los escondidos, y me,
muy bien,
aunque tengo algo de trabajo, yo me vine aquí como buen pelotomaniaco a contarles lo que me pasó y la historia que tiene sentido en realidad. Uh-huh. Hasta yo andaba como que, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué me jaló? Una preguntita, Nacho y Gina.
Sí.
¿Cuándo vuelven a tocar el tema de los videojuegos? Porque fue un programa súper polémico, ese día que lo escuché.
Sí,
pues aquí vamos a anotar en las sugerencias para volver a tocarlo, David. Sigue pendiente, y ahorita vamos a estar escuchando a ver si alguien más se reporta de lo que tú nos acabas de contar. Así es que, con audífonos, vámonos a que estés escondido.
Sí, de verdad que sí, pero apasionado y con mucho trabajo, pero no dejo de escucharlo.
Muy bien, un saludo.
Un saludo, saludos, Nacho.
Hasta luego, mi amigo. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego, Gina, muchas gracias.
Ay, que estés muy bien. Vámonos a la pausa, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo, y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Me llamo Enrique Pasagali, soy seguidor de ustedes, y estoy escuchando el relato de Jorge. Me gustaría mucho que me dieran el número de, bueno, que me diera Jorge el nombre y la dirección de este brujo, porque a mí, ¿cómo se llama?
Sí.
Me hicieron un trabajo que una exnovia que tuve, que con Sam, del cual me fue a enterrar, fue con me robó mi prenda íntima, una trusa, y la llevó con un brujo, y también, como yo le había regalado años antes una foto mía, fue con un brujo negro y me hizo todo un trabajo, y este brujo me fue a enterrar en un panteón.
Sí.
Y bueno, no fui con una amiga, y esta amiga me llevó con una señora que conocía. Eso ya tiene como 8 años, 9 años.
Ah, bastante tiempo.
Un poquito más, yo creo, 2, 10 años.
Sí.
Y resulta que llegamos y todo eso, y la primera vez, y él, y sin que yo le dijera nada, me dijo quién era, por qué lo había hecho y todo. Y bueno, y desgraciadamente nada más pude ir 3 o 4 veces, cuando ella me había pedido que fuera 10 veces. Pero sí, la tercera, cuarta vez que fui, ella no me cobró ni un centavo. Lo malo fue que ya no pude ir, porque me quedé muy retirado de mi casa. Yo vivo en Valle Dorado, Quintla de Panta.
Okay.
Sí.
Y bueno, y total que decidí ya no ir a buscarla, porque cada vez que iba, pues nada más iba a perder mi tiempo y mi dinero, porque me quedaba ahí un rato esperando la señora, pero pues ahora sí que no. Lo único que me pedía que le llevara era un litro de miel pura, virgen. Entonces, y sí sentí algún alivio, pero de repente tengo sueños feos, pesadillas de muy feas. Me gustaría que me señor Jorge me diera el nombre y la dirección de ese brujo para irla a consultar, porque ya quiero deshacerme de ese trabajo, porque en 30 años de más de 30 años de mi vida, pues me ha impedido crecer económicamente, y con saber también
es mucho tiempo, pues, ¿verdad? 10 años,
pues también en todas mis áreas de mi vida. Bueno, pues ese es mi relato, espero no haberlos aburrido, y les mando muchos saludos y un fuerte abrazo a cada quien de ustedes. Y bueno, espero me llame, mi teléfono celular es el 50.
Ok, gracias, amigo.
Enrique, una situación difícil otra vez, que tiene que ver trabajos de brujería relacionados con el amor, la pareja, y 10 años que ha perjudicado tu vida, y finalmente esta mujer tenía mucho odio, ¿no? Algo le habrás hecho, ¿qué sucedió? No justifica nada,
sí,
por
no.
supuesto, ¿eh?
No,
el hacer tipo de trabajos bien. No lo justifica nada, y más que te sientes tú desesperado.
Sí, bueno, aquí se piensa, y aquí tenemos esa creencia de que utilizar la brujería, ya sea para amarrar a una persona o deshacerte de ella, en cualquiera de los casos, pues no es muy bueno. De hecho, tiene consecuencias. Cualquier acto que hagas en contra de alguna persona se te regresa necesariamente. Entonces, a veces, inclusive los brujos le preguntan a la persona que ha sido dañada, dice, ¿quieres que se lo regresemos? Es una pregunta obvia que no tendría que preguntarlo, porque aunque no lo deseen, es cuestión de tiempo para que se les regrese en un efecto boomerang. tú pudiste haber sido muy afectado y tal vez tú le digas al brujo o la bruja, no quiero, yo quiero la fiesta en paz y no se lo regreses. No es cuestión de que él quiera o no quiera, es de que se le va a regresar, tarde o temprano, a él y al brujo que haga la maldad, también ellos pagan fuerte.
Mira, saludos a Valentín de Inter MG, que nos están escuchando en carreteras de la República. Son choferes de madrinas o nodrizas. Saludos, bendiciones a todos los pluviomaníacos. Tenemos muchísimos amigos que nos escuchan en cualquier carretera, no solo de México, sino también del mundo. Y las experiencias que tienen son impresionantes. Los invitamos a que se den unos minutitos y también ustedes nos las compartan.
Exactamente.
Aquí bueno, son muy buenas noches. Saludos a todos los que nos escuchan. Y saludos, un fuerte abrazo, Gina, Nacho. Saludos. Muchas gracias por permitirme contarles el siguiente relato. Mira, mi siguiente relato basa en que hace tiempo, ahora me platico en que él correteó a lo que no es bueno, se podría decir al maligno, convertido en un animal. Él me contó que hace mucho tiempo, pues ahí en su casa, ellos criaban animales, ¿no? Se dedicaban a eso. Y entre esos animales que tenían, pues tenían caballos, vacas, toros, borregos, ¿no? Y todo eso. Entonces él me comenta que una ocasión, anoche, uno de esos animales se había puesto malo. Y estaba, pues, como que muy impaciente el animal y hacía muchos ruidos raros. Entonces él platica que él a medianoche se levantó para ir a ver al animal porque, pues, notó que esas sean más fuertes los ruidos y fue a ver qué podía hacer por el animal. Entonces él platica que cuando él va en dirección hacia sus corrales donde tenía sus animales, encuentra a un toro fuera del corral, pero dice que lo curioso es que los demás animales no se salieron, simplemente estaba fuera uno de sus toros. Entonces dice que él pues intentó arriarlo y todo para volverlo a meter al corral y dice que el animal se puso muy agresivo y no lo pudo meter. Entonces dice que el animal salió despavorido hacia la calle, entonces él pues intentó alcanzarlo y pues no pudo. Entonces en eso dice que él va y le avisa a mi abuela que se había escapado uno de los animales y que lo iba a ir a traer. Entonces pues él va y montó su caballo para salir tras el animal este, y comenta que él fue persiguiendo al animal pero no tuvo éxito. Entonces dice que el animal pues lo perdió, ya no vio por a dónde se fue. Entonces él regresó para su casa a ver que los demás animales no se fueran a salir y le avisó a mi abuela que le ayudara a contar los animales para ver si no se había ido otro o se había escapado. Entonces ellos dicen que al revisar el establo y todo, revisar que esos animales estuvieran bien, dice que se percatan de que ninguno de los animales se había ido, o sea, no faltaba ninguno. Y lo más curioso, que él cuenta que se percató que el animal que acababa de escaparse, o el que estaba fuera del corral, no tenía cola. Y él comenta que efectivamente, pues, correteó al maligno, ¿no? Convertido en un animal. Ya que sus animales todos estaban completos, o es lo que él comenta, él nos platica. No sé, ustedes denme su opinión, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Muchas gracias por permitirme contarles este breve relato. Que tengan excelente noche.
Hasta luego, amigo. Pues mira, no sé si sea precisamente el maligno, amigo, más bien me suena como un nahual. Porque, pues al maligno no lo correteas. Difícilmente el maligno va a huir de nosotros si alguien viene armado o alguna cosa así, ¿no? Difícilmente. ¿Por qué? Pues es de otro orden, de otro ámbito. Él vive en el mundo espiritual y tiene esa capacidad de pasar de un mundo al otro, ¿no? De una dimensión a la otra. Puede tomar o asumir la figura o la apariencia que quiera. En cambio, un nahual, lo que se conoce como nahual, esas personas que se transforman en algún animal en específico, pues ellos sí tienen que recorrer un proceso, es decir, no es de que de inmediato, sino que ellos se van transformando de poco a poco. Entonces, Lo que ahí me suena es que realmente se trataba de un nahual. No sé qué piensen ustedes, mis amigos. Me gustaría escuchar su punto de vista, que para nosotros es lo más importante, ¿eh?
Claro, y además también tenemos el tema de la telequinesis. Esta capacidad que no muchas personas la poseen y también algunas otras no creen que pueda ser posible. Pero hay casos excepcionales, así como el de hoy de Nina Kulagina, que se hizo famosa no solo dentro de Rusia, sino en el mundo entero por esta aparente habilidad para mover los objetos con la mente. Esta fama se produjo principalmente a través de clips cortos de filmaciones que la comunidad académica soviética publicó y que se vieron libremente en todo el mundo. En ese momento, Nina tenía alrededor de 30 años. Invariablemente se le describía como una ama de casa ordinaria y, de hecho, su ropa, su apariencia, su comportamiento general, así lo sugerían. Ahorita vamos a seguir hablando del tema. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedo Fon, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con estas experiencias. ¿Tú sabes de alguien que tenga esta capacidad de la telequinesis? ¿Qué te parece que te reportes?
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Soy Jenny.
Jenny, ¿cómo estás?
Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y usted?
También. ¿Desde dónde nos escuchas?
Acá en Monterrey.
Arriba el norte, cómo no. Y qué bueno que estás aquí, Jenny. Te saludamos con gusto y además queremos escuchar lo que nos quieres contar.
Ah, sí, mira, lo que pasa es que como llevo varios días escuchándolos y quería platicarles algo que me había pasado.
A ver, vamos a escuchar de qué se trata.
Mira, lo que pasa es que ahora que pasó lo del COVID, yo tenía el cuidado a mi suegra. Entonces, pues ella cada vez estaba un poquito más mal y más mal, y pues hasta el día que ya realmente ya no amaneció. Entonces, fue algo muy triste, y pues ella no era de aquí, era de Doctor Arroyo, parte de aquí de Nuevo León, vaya. Y pues nosotros la llevamos a velar y todo para allá, pero ella pues se fue contenta y tranquila, ¿verdad? Pero cuando nosotros la velamos y que ya la íbamos a llevar para el panteón, le dieron un recorrido y no sé si estaría bien lo que hice, pero cuando nosotros la llevamos le dije que yo le prestaba mis ojos para que ella se despidiera de su casa. Y fue algo muy extraño lo que me pasó.
Oye, ¿tú tienes esta capacidad?
No, fue algo que me salió solamente así de decirle, algo que me nació hacerlo. Okay. No sé si alguien me pudiera explicar lo que realmente sucedió, porque alguien allí que me ayude a entenderlo, porque yo se lo platicaba a un compañero de mi trabajo, que fue el que me dijo que marcara aquí.
Sí.
De hecho le mando un saludo a Carlos. Que yo le presté mis ojos a mi suegra.
Ajá.
Cuando nosotros nos regresamos, o sea, yo le dije eso y para en la noche que nosotros nos vinimos para acá, para Monterrey, fue algo muy raro. Yo regresé, pero, o sea, yo me vine, me fui y me acosté, vaya.
Uh-huh.
Y me quedé dormida, pero en todo mi sueño, o sea, vaya, no sé cómo explicarles, que yo anduve en su casa.
Uh-huh.
En la casa del rancho yo anduve en todos los cuartos, en los corrales donde ella andaba, en las caballerizas, en la cocina, en su cuarto, y yo anduve caminando toda la casa.
¿Pero sentiste esa conexión con ella?
Pues es que fue, es muy raro lo que yo sentí. De hecho, yo vi una señora en un cuarto y esa señora me sonreía, estaba delgadita. Uh-huh. Y ella me platicaba cómo era su suegra. Entonces, yo no sé si haya sido realmente su suegra o no, pero esa señora estaba delgadita. Estaba muy güerita, estaba sentada y ella me sonreía, la señora.
Uh-huh.
Entonces, no sé cómo explicarles mi situación, lo que yo pasé, pero yo pasé eso en una noche y al día siguiente yo me levanté muy cansada, con mis pies helados, mi cabeza me dolía, mi cerebro, o sea, yo me sentía súper mal. O sea, que muy cansado allá, que no tenía ganas de nada.
¿Te desgastó?
Sí, realmente sí, pero era un miedo el que yo tenía horrible, porque yo andaba caminando en toda esa casa y esa casa pues estaba toda oscura. Pero fue algo que me pasó y que fueron el lapso de 3 noches. O sea, 3 noches consecutivas me pasaron lo mismo. Yo me iba y me dormía y volví a pasar lo mismo. Pero era un recorrido de que viene siendo de carretera hacia Matehuala.
Uh-huh.
Da un entronque que se llama El Salero y pasabas por varios ranchitos.
Sí.
Hasta llegar hasta Acuña, Nuevo León, que viene siendo Doctor Arroyo.
En ese trayecto que nos cuentas, ¿ella, tu suegra, ¿sí?, tenía algún contacto ahí, algún sentido de pertenencia en estos sitios?
Es su casa.
Pero iba también a la carretera, donde nos muestras, digo, donde nos dices.
No, o sea, yo pues iba,
es el camino,
sola. En mi cuando yo me iba y me acostaba, se me quedaba dormida y o sea, yo iba, como quien dice, no iba ni caminando, yo iba como si fuera volando.
Sí.
Es, oye, muy raro.
¿Tuviste un
desprendimiento astral?
Ajá, un viaje astral.
Era lo que yo platicaba con mi compañero. Cuando yo le platiqué, él me dijo eso. Entonces le dije, fue bien raro, pero cuando yo lo platiqué, nadie me lo creía. Y me dicen, es que yo le platiqué a mi cuñada lo que me había pasado y me dice, es que nadie te dijo que le dijeras a mi mamá eso. Dijo, tú lo hiciste porque tú quisiste. Le digo, no, es que yo le dije a ella que le prestaba mis ojos para que se despidiera, para que viera toda su casa y se despidiera. Uh-huh. Fue algo que no sé ni cómo explicarlo, porque me salió, porque lo hice, no lo sé.
Okay.
Pero realmente fue algo muy muy raro.
Sí.
Y que ahorita todavía lo estoy platicando y estoy temblando.
Oye, amiga, pero entonces tú sientes que efectivamente se cumplió la promesa,
lo que tú le ofreciste.
¿Sí?
Pues yo digo que sí, porque como si ella me hubiera aceptado y hubiera ido en la noche, pero o sea, yo decía en su momento cuando ella estaba allí que viera toda la casa, yo la recorrí, pero yo no pensaba que ella, o sea, que fuera a pasarme eso durante 3 noches.
Okay. Pero es un hecho que tú lo ofreciste, tú lo dijiste, de tu boca salieron esas palabras. ¿Le ofreciste lo?
Sí.
Okay. A mí es que ahí hay un compromiso. Porque... hay un compromiso que a final de cuentas sí se cumplió.
Sí. Pues es que era algo que me había dolido mucho.
Sí, sí.
Bastante que me dolió porque sí, amiga, a pesar de que mi suegra no me quería durante el tiempo que yo la tuve, que fueron 3 años que yo la estuve cuidando, ella aprendió tanto, yo creo, que agarrarme a un poco de cariño. Igual yo la quise mucho.
Sí.
Y pues hasta la fecha siento feo que se me haya ido.
Sí, amiga, te
entiendo. Fue algo que me nació hacerlo. Y pues yo lo hice, no sé ni por qué lo haya hecho, yo creo porque se despidía de su casa porque no la pude llevar antes, pero fue algo que me pasó. Pues de hecho, ya cuando... ¿Perdón?
Sí, adelante, adelante.
Cuando ya pasaron las 3 noches, yo le dije al día siguiente que ya estaba bueno, que yo nomás le había dicho que le prestaba mis ojos solamente para que viera su casa, que ella no quería regresar porque yo me sentía muy cansada.
Eso, sí. ¿Y ahí acabó todo?
Sí, realmente sí, pero fue... yo quisiera saber qué fue lo que pasó, o sea, si realmente fue eso o, y por qué yo vi a esa persona, a la señora de allí de la casa. Pero yo en el baño yo vi una sombra muy grande. Y yo no quería verla, pero yo quería voltearme tan rápido y ya no estar viendo esa sombra que se estaba asomando. Estaba primero en la esquina, pero a la misma vez se veía otra en la ventana.
Como que había varias presencias.
Pues, sí.
Okay.
Como que sí las hay. Y la casa realmente es tan... ¿Cómo les explico?
¿Como abandonada?
Se siente muy... ¿Perdón?
¿Está como abandonada, sombría?
Sí. Okay. De hecho, se ve en la noche, o sea, cuando yo anduve allá, la casa se veía rara. Se sentía muy pesado el ambiente. Y mía. Como mi suegra no veía bien.
Sí.
Ella veía muy poco con un solo ojo porque ya había perdido la vista del otro.
Sí.
Okay. Entonces andaba, ella decía que ella no veía nada, ella solamente cuando andaba en su casa ella decía que escuchaba, pero nada más. Ella podía andar toda la noche o en los corrales o donde fuera y no pasaba nada.
Sí. Oye, Jenny,
pero
dame un segundito, amiga, ¿sí? Necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada cabeza es un mundo. Y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus comentarios sobre la telequinesis y también platicando aquí con Jenny.
Así es, tenemos en la línea a nuestra amiga Jenny. Ahí estás, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Ok, mi amiga. Fíjate que te entiendo en todo lo que nos has explicado, porque lo primero que puedo tener así como una lectura de tu caso es de que, pues, se trata de una persona noble, como lo eres tú, ya que a pesar de que no había una relación muy fraterna con tu suegra, puede ser por el carácter, sin embargo tú entendiste la melancolía de que no pudo regresar a su casa y pues de cierto modo pues te condoliste por ella, ¿no? O sea, tuviste una sensación como de que ay, ha de ser muy feo que ya no volviste a pisar tu casa, y entonces de ahí te nació estas palabras que tú emitiste y que si se toman en un contexto serio, pues es un compromiso, el cual de algún modo tú cumpliste, aunque sea en una especie de viaje astral, ¿no? En un desprendimiento. Ahora, tal vez, mi amiga, sí se cumplió esto que pues tú sin darte cuenta de lo que hacías, ofreciste. Por esa razón viajaste a esa casa, digamos que tu suegra te utilizó como canal, así se menciona, ¿no? En el argot o en la jerga del espiritismo, y fue a través de ti que ella pudo volver a ver su casa. Ahora, al hablar de un desprendimiento astral, estamos hablando de un cuerpo etéreo, y si nosotros nos ponemos a analizar las presencias, es decir, los fantasmas, los espíritus atados, todos estos seres, pues forman parte de ese mundo etéreo, y en ese momento tú estabas ahí. ¿Qué significa? Que probablemente en esa casa sí hay algunas manifestaciones, probablemente en esa casa hay pues espíritus atados, puede ser. Y de ahí que si tú ves la casa de una forma física normal, es decir, la visitas, puedes notar o sentir que la casa está como triste, como sombría, como que la atmósfera en su interior es bastante rara. Y puede ser la razón que está infestada, ¿no? De seres. No digo yo que sean buenos, no digo yo que sean malos, simplemente ahí hay espíritus atados. Sin embargo, cuando tú hablaste y dijiste, ya hasta aquí, momento, yo lo dije de una forma nada más como de gratitud y lo ofrecí una vez, pero ya estuvo bueno. También hay otra parte, mi amiga, que también fue tomado y asumido de buena forma. Como que dijeron, ok, está bien, te respeto, y ya no se repitió esa vivencia, mi amiga.
No, ya no se volvió. ¿Entonces? Pero sí duré varios días muy cansada.
Sí.
Mis pies helados, y era lo que yo no podía entender por qué seguía así. Uh-huh. Mi cerebro era el que me dolía bastante.
Sí.
Yo no lo aguantaba. Mis ojos, me dolían mucho.
Sí.
O sea, era un cansancio bien raro. Uh-huh. Y yo decía, pues, ¿por qué si ya no ha pasado?
Sí, sí.
Pero sí.
¿Por qué no estabas acostumbrada? Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Viste la película de Ghost, La Sombra del Amor?
Ah, sí, sí.
¿Sí? ¿Te acuerdas el final? Sí, sí. ¿Cómo es que pues esta mujer, la supuesta vidente que no era más que una charlatana?
Ajá.
En ese momento, ya al final, para que se pudiera cerrar ese ciclo, le permitió al fantasma de este hombre, no me acuerdo
su
nombre. Sí, del chico, no me acuerdo su nombre, ¿verdad? Pero el artista sí, me parece que era Patrick Swayze, ¿no? Bueno, el chiste es de que le permitió entrar en ella. Fue la primera vez que ella realmente fungió como una espiritista, como una medium. Y entonces le permitió y sucedió lo que nunca había vivido, a pesar de decirse que era pues practicante de esta disciplina, ¿no? Entonces, por esa razón, amiga, en ti ocurrió una sola vez, y de ahí que las secuelas hayan sido un fuerte dolor de cabeza, porque nunca habías estado en esas, y espero que nunca se repita, a menos de que
pues,
tú le hayas encontrado alguna cosa positiva en tu vida, pues ya depende de cada quien, ¿verdad? Pero yo pienso que eso pudo haber ocurrido, mi amiga. Si tratamos de dar una explicación exacta, va a ser muy difícil, porque acuérdate que en el mundo paranormal, pues lo que menos hay son explicaciones exactas, sino que solamente podemos especular en torno a algo. No sé si lo que te digo yo pudiera encajar en tu pensamiento o realmente no tiene nada que ver, pero eso es lo que yo puedo observar, amiga, desde afuera, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, porque yo quería, bueno, yo lo comentaba con mi compañero, como les digo, uh-huh. y él me dijo, necesitas hablarlo.
Sí.
Y porque yo le comentaba, le digo, es que yo lo hice y nadie me creyó.
Sí, no.
O sea, todos, no,
difícil que te
crean. Sí, me ignoraron en uh-huh. cuestiones de que, no creo. Sí. Ay, pues es que lo hiciste, y ¿quién te dijo que lo hicieras? Uh-huh. Pero.
Nadie, pues.
Que si me dicen, puesto más atención en lo que yo les decía uh-huh. y a lo mejor y era la suegra, la señora que yo vi uh-huh. que tanto que se rió conmigo sí. Que a lo mejor no era conmigo sino era con mi suegra.
Correcto, mi amiga, sí, es correcto, exactamente.
Sí, porque pues sí, entonces yo
a lo mejor hasta era su sí, mamá.
Lo que pasa es que mi suegra fue hija única uh-huh. y ella nunca llegó a conocer a su mamá, o a lo mejor uh-huh. pudo haber sido.
A lo mejor, entonces, o alguien que la cuidó de niña, su niñera, pues algo pues, tiene que tener una relación. Ahora yo te voy a decir quién te dijo que hicieras esa oferta, que tú le prometieras eso, que tú le ofrecieras eso. Yo te voy a decir quién fue. Tu nobleza, mi amiga, porque en ese momento fuiste noble y te condoliste de que pues ya no pudo regresar. Así lo interpreto yo desde afuera, que no te conozco, ¿verdad? Pero al escucharte hablar me proyectas que eres una persona noble y que sentiste pena por el deceso, independientemente de que no había una buena relación, o si la había, quién sabe, ¿verdad? O una relación media tibia. Pero a fin de cuentas, sí. La muerte es algo serio que a nadie se le desea, ¿verdad?
Exacto.
Ahí está.
Pues realmente por eso digo, uh-huh. porque se le llegó a querer sí. y que se le sigue extrañando. Sí. Y pues que todavía siento feo, ¿verdad?
Claro, claro, mi amiga.
Sí.
Pero esperemos que ella esté descansando en paz. No sé cuáles eran las creencias de ella, pero si ella creía en Dios, seguramente estará pues en un lugar mucho mejor que este.
Sí, ya eso es lo que espero, y que ella dejó de sufrir uh-huh. por todo lo que ella estaba pasando.
Sí.
Sí.
Muy bien, mi querida Jenny, pues yo te agradezco que nos hayas confiado esta vivencia y que nos hayas compartido, por supuesto. Te agradezco muchísimo, y si tuvieses alguna otra cosa que agregar, pues aquí estaremos para escucharte.
Muchas gracias. Por favor, ¿me le pueden mandar un saludo a Carlos Alcocer?
Claro que sí, un saludo para Carlos Alcocer, y agradecemos muchísimo que nos haya recomendado, porque significa que le inspiramos confianza ya de entrada, ¿no? Le agradecemos mucho.
Sí,
a ambos.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego, mi amigo.
Igual.
Bye. Pues una situación difícil, ¿no? O sea, también en esos momentos debemos ser muy cautos de lo que decimos.
Pero es que ya la sorprendió este pensamiento, nunca lo había imaginado. Y de repente, así, le salió uh-huh. del fondo de su corazón.
Sí.
Y vaya vivencia que tuvo, ¿eh? Oye, estamos hablando de telequinesis de Nina Kulagina, que era una mujer, pues ama de casa, que no denotaba que tuviera alguna situación de este tipo. Fue un objeto de estudio allá en Rusia, porque estas habilidades psicoquinéticas comenzaron de repente. Dicen que ella comentaba que un día estaba muy muy enojada y molesta, y estaba caminando hacia un armario ahí en su departamento, cuando de repente una jarra en el armario se movió hasta el borde del estante, cayó y se rompió. Ella explica que además, después de esto, otros objetos se movían por la habitación por sí solos. Entonces las puertas se abrían y se cerraban, las luces se encendían y apagaban sin ningún estímulo físico evidente. Lo único que ella recuerda es que estaba muy enojada. No sabía que su fuerza de voluntad era el desencadenante de estos eventos y vio lo que estaba sucediendo como si estuviera presenciando, imagínate, algún tipo de actividad poltergeist, tal cual. Durante la década de los 60, el establecimiento científico soviético aparentemente estaba interesado en el uso avanzado de la mente humana y el tipo de poderes que esto podría implicar. Entonces se dijo que Nina Kulagina había sido parte de un programa de investigación que involucraba la exploración de la vista, por llamarla de una manera, la vista sin ojos, mediante el cual se evaluó la capacidad de las personas para percibir el color con la punta de los dedos. Durante estos experimentos se descubrió que Kulagina podía mover objetos físicos alrededor del entorno a través de la concentración y de su voluntad. Podía mover una selección de objetos a distancia, relativamente una distancia pequeña, sobre una mesa incluso, y se le colocaba una caja, fueron parte de estos experimentos, y hacían que ella se concentrara. ¿Y qué crees? Que efectivamente sí podía mover los objetos.
Sí, vaya, pues mira, Gina, es que en realidad es un gran poder. Esto que decías de también es una capacidad psíquica, ¿no? La dermovisión. Personas que pasan los dedos, las yemas de los dedos sobre algún objeto, alguna imagen, y la pueden interpretar. Vamos, son esas cosas no muy comunes que llegan a suceder y que se pueden llegar a reportar en diferentes lugares, que la gente tiene pues la gran duda, ¿no? ¿Será que lo está haciendo? De ahí que muchas veces personas con esta capacidad lo hayan tomado como para dar un show, para dar un espectáculo. Y se presta también para un gran fraude, ya que personas que dominan alguna técnica para hacer algo, no sé, con el aire, con un soplido, con mover un poquito ahí en la atmósfera, pueden mover algo, pero es un truco, vamos, es una disciplina, y lo tienen muy practicado, por eso es que se puede. Pero levantar un objeto, dejarlo suspendido o cosas de esas, eso sí, que está más complicado todavía.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludamos a Murals Painting, a Rebe von Wardowski. Y también aquí tenemos, dice, los estoy, no pusiste tu nombre, pero nos dice, los estoy escuchando a través del 100.1 de FM en Poza Rica.
Sí, señor.
Les mandamos un saludo nosotros también a todos los amigos que nos escuchan ahí en Poza Rica, Veracruz, por la 100.1 de FM. Y también Lulú dice, hoy estoy de fiesta porque estoy cumpliendo un año más y estoy aquí con ustedes celebrando mi cumpleaños. Lulú, muy bien. Un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos y bendiciones para este nuevo ciclo que inicia.
Así es. Joel Lozano, saludos desde Canadá. Saludos a mi esposa Carla Duarte, que en estos momentos ella está escuchando el programa. Me parece genial. Ella está en San Antonio, Texas. Saludos Gina y Nacho. Bueno, para, fíjate, tres países conectados a través de esta emisión: México, Estados Unidos y Canadá. Qué formidable es esto de la tecnología.
Claro.
¿Verdad?
Y el mundo entero también. Vámonos con más relatos. Hay que aprovechar el tiempo porque se nos va muy, muy rápido.
Hola, China, Gina, Nacho, ¿cómo están? Un saludote. Saludos. Me llamo Jonathan. Ajá. Soy originario de San Miguel Allende, Guanajuato. Y pues, señor, pues acá andamos en los Estados Unidos. Wow. Les quería contar un relato de que nos pasó ya hace años. Pues resulta que hace como unos 10, 11 años, mis papás estaban en Alabama, pero se movieron a Georgia por cuestiones de trabajo. Entonces compraron allá una casa y ya estuvieron viviendo por allá. Entonces resulta que en esa casa, según estaba, sí, que espantaban, digamos. Uh-huh. Pues yo era así de esos que no creía, ¿verdad? Yo no creía nada de eso. Y pues yo nada más a veces me reía de lo que decían, que de la mentada llorona, que de los duendes, que de todo eso, ya uno sabe. Yo no creía nada de eso, fantasmas, sombras, etcétera. Pues resulta que cuando mi hermanito, el menor, tenía unos 8 o 9 años, a él lo espantaron. Resulta que era eso como de las 2:30, 3 de la mañana, ya en la nueva casa que se habían mudado. Supuestamente un carrito de juguete se le prendió, era un carrito de policía. Entonces dice que a las 2:30, 3 de la mañana más o menos, el carrito se prendió y empezó a hacer ruido y todo eso, ¿verdad? Entonces mi hermano se despertó y salió del cuarto y miró que el carrito estaba ahí en la sala. Entonces él se sacó así como de onda, que no, pues porque ¿quién le apachurró? Pues no hay nadie aquí en la sala a estas horas. Entonces él dice que él iba a agarrar el carrito y se volvió a prender. Pues el chiquillo pues obviamente se espantó, empezó a gritar, empezó a llorar, despertó a mi hermana, a mis papás, y se levantaron a ver qué tenía, pues porque estaba llorando, estaba gritando que se había prendido su juguete, que esto y que lo otro, y pues mi papá checó el juguete y no tenía pilas. Uh-huh. Y pues ya así se quedó de, pues, ¿cómo se prendió esto? Pues si no tiene pilas. Y ya pues así quedó. Me contaron esa historia, ¿verdad? Y pues yo no me la creí. Yo, pues como les digo, yo no creí nada de eso. Entonces, un fin de semana que fui yo para allá a visitarlos, pues yo me quedé con mi hermanito, el menor. Él se quedó, tenía su cuarto, y pues como andaba de visita, pues me quedé ahí con él. Entonces, algo curioso, como eso de las 2, 3 de la mañana, algo así, yo me desperté porque pues quería ir al baño, ¿verdad? Entonces, cuando salí del cuarto, iba a pasar la puerta para salir a la calle y al patio. Pero antes yo de pasar por ahí, yo dije, no, pues supuestamente aquí espantan. Yo pensé, ¿verdad? Yo no lo dije, yo nada más pensé, dije, no, pues sí es cierto que espantan que alguien toque la puerta. Entonces yo cuando pasé la puerta para dirigirme al baño, que tocan la puerta. Y yo así me quedé de, ah, caray, pues, ¿qué pasó? O sea, yo traté de no sugestionarme. Y pues sí me quedé, dije, no, yo creo que algo, no sé, yo me empecé a inventar algo, no, pues a lo mejor fue el aire, qué sé yo, ¿verdad? Y pues ya estaba en el baño y me quedé pensando, dije, no, pues ¿a poco sí pasó esto? ¿O estoy adormizado? ¿O por qué? Y No, pues así quedó, ¿verdad? Y ya cuando iba a salir del baño, pues ya me salí del baño, ¿verdad? Me dio un poquito así como de miedo pasar otra vez por la puerta. Entonces ya regresé al cuarto y me quedé así pensando de que no, pues a poco sí pasó, a poco pasó eso que pensé, que dije en mi mente, no, pues si aquí asustan, que toquen la puerta, y la tocaron. Pues ya me quedé así. Entonces no lo quería creer, ¿verdad? Entonces yo dije, otra vez yo lo pensé y dije, no, pues sí es cierto que hay alguien que espantan aquí en esta casa adentro, que alguien me toque la ventana. Había una ventanita arriba de nosotros, una ventana del cuarto. Y no les miento, como a los 3, 4 segundos que me tocan la ventana. No, pues ya, ahí el sustazo que me di, pues yo dije, no, ya, esto sí ya no. Y pues ya yo en eso abracé a mi hermanillo y lo abracé, pues sí me dio miedo y empecé allá a rezar y no, pues que esto y que lo otro, ¿verdad? Que qué pasó. Y le conté a mi mamá a la mañana siguiente y mamá decía, no, pues es que fíjate que sí, que a veces supuestamente dice tu hermano que ve una sombra que pasa y que esto y que lo otro. Y pues llevaron a un padre, nosotros somos de la religión católica, llevaron a un padre y bendició la casa y pues todo se calmó después de eso. El padre creo que fue dos veces a la casa y la bendijo, chava bendita y todo eso, y pues ya hasta la fecha ahí siguen ahí. Ahorita ya han pasado unos 10 años más o menos, ya tiene rato que pasó eso. Y no, pues hasta la fecha pues ya todo bien, ¿verdad? De hecho ya agrandaron un poquito más la casa y pues nada. Y nos decía mi abuelita, ella es muy, sí, muy creyente de estas cosas, ¿verdad? Y nos decía que había un dinero ahí escondido en la casa y que esto y que el otro, y que nos decía que por qué no excavábamos por ahí. Y ella nos decía, cuando iba a visitarnos para allá, para la casa de mis papás, ella decía que a veces miraba a un niño. Y pues la verdad, ahí en la casa nadie ha visto nada de niños y nunca mencionaron nada de eso, pero mi abuelita fue la que nos dijo que ella miraba a veces un niño por ahí. Y pues ese fue mi relato, espero que les guste. A ver si lo pasan ahí en el en vivo del Facebook. Yo no los escucho en vivo, pero sí siempre los escucho en el Spotify o a veces en el Facebook al día siguiente. Muy bien. Pongo ya sus relatos. Ya más o menos tengo un poquito más de 2 años escuchándolos.
Excelente.
De hecho el primer relato fue el caso Josué y pues desde ahí ya nos arrancamos y hasta la fecha seguimos escuchándolo todos los días. Y les mando un fuerte abrazo y pues ahí que Dios me los bendiga y se cuiden. Hasta luego, bye.
Hasta luego, amigo, igualmente. Y pues aprovechamos para decirles que en Spotify nos puedan encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Tengan mucho cuidado de no cometer errores y caer en otros sitios que son unos abusivos. Solamente La Mano Peluda Grupo Fórmula es el canal original, auténtico, y ahí estamos pendientes, ¿eh?
Sí, saludos a todos los amigos que a través de
las plataformas,
uh-huh, pero también del Miedofon nos están mandando sus mensajes.
Claro que sí. Oye, dice aquí mi amiga Doris Montes, dice, eso que llamas termofusión, sí se puede hacer. Yo estuve practicando con diferentes colores y aprendí que cada uno tiene una vibración distinta. Así se puede saber qué color es. Háganlo, sí se puede. Pero no se llama termofusión, amiga. Creo que te refieres a la dermovisión. A través de los ojos, a través de los dedos, de las yemas, poder ver.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches.
Hola.
Buenas noches.
¿Me escuchas bien?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Jesús, está hablando de acá de La Paz.
¿De La Paz?
Sí, Baja California Sur.
Jesús, permíteme, vamos a una pausa y regresamos contigo. No cuelgues, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos. Rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Ahora sí, Jesús, regresamos contigo para escuchar lo que tú nos quieres platicar.
Sí, mire, primero que nada, pues me da gusto comunicarme para allá porque ya tenía unos días intentando y en realidad no lo lograba. Pero ahorita llamé y qué bueno que fue rápido.
Sí, así qué gusto es, saludarte, porque además sí. Tienes algo que compartir.
Sí, quería platicar algo que me pasó, pues ya tiene tiempo allá en el estado de Sinaloa. Lo que me pasó fue que yo en ese tiempo, pues como todos, ¿no? Yo creo, jugábamos o pasábamos por juegos de la edad. En sí. Ese tiempo yo me acuerdo que yo jugaba mucho a las canicas. De hecho, hace la semana pasada estuvieron dando muchos relatos también de referentes a las canicas, los sonidos de las canicas y todo eso. Yo los escucho siempre.
Sí.
Le digo, ya tenía días queriendo marcar, pero no entraba la llamada. Y en esta ocasión me acordé de lo que me pasó a mí con refiriéndose a las canicas también. Yo de muy chico, pues ahora sí que iba yo siguiendo las tradiciones de los juegos de temporada, era trompo, era canica, era valero, eran muchos juegos. En este tiempo se estaban jugando mucho las canicas. Yo me acuerdo que pues yo siempre tuve canicas porque desde muy chico yo trabajaba, me movía mucho a trabajar en los camiones, a trabajar en las estaciones de los camiones, allá en el estado de Sinaloa. Ahora vivo acá en la ciudad de La Paz y acá tengo mi familia, acá tengo mi casa también. Entonces, pues yo tenía demasiadas canicas.
Sí.
Y mi mamá y pues mi mamá y mis hermanos grandes me llamaban mucho la atención, me decían que ya hiciera otra cosa, que no con las canicas, que iba a hacer con tantas canicas y que nomás más la pasaba tiempo. Pero en ocasión opté que para que no se dieran cuenta ellos que yo tenía demasiadas canicas y que tenía jugando y jugando, dije, las voy a guardar, pero ¿dónde las aguardo? En la casa donde vivíamos, eran dos casas, en el mismo terreno eran dos casas, pero en la casa de al lado, pues no vivían personas que tuvieran hijos de la misma edad de mía y de mis hermanos. Era un matrimonio que casi creo que estaban en la casa. Y en la parte del patio, como que levantaron una casa que existió ahí. El piso que antes se usaban de ladrillo en boquillado así de cemento, era piso de ladrillo.
Uh-huh.
En la casa ya no estaban ni las paredes, nada, solo el piso quedó así. Y a mí se me vino a la idea y dije, el pensamiento, dije, voy a levantar los ladrillos de ese piso piso que nadie ahí, y ahí voy a hacer un hoyo y voy a esconder las canicas.
Sí.
Entonces, y así nomás me quedo con unas pocas para que, pues, para que ya no vean que tengo tantas canicas. Bueno, esperé una hora, sí, no recuerdo qué hora era, pero me levanté muy de temprano a hacer yo esa, levantar los ladrillos y hacer un hoyo, y metí las canicas en un tambo así como en un bote, como de esas de leche nido. Me acuerdo bien que fue así como un bote de leche nido, pero no era de leche nido, era como de chocomil de ese de Pancho Pantera que venía antes. El frasco era de metal fuerte.
Uh-huh.
Y hice el hoyo, primero quité los ladrillos y todo, y hice el hoyo y metí el bote y lo tapé y volví a acomodar los ladrillos. Entonces ya así quedó, lo dejé. Cuando pasaron como, ¿qué le diré? Como unos, no fue mucho, como unos 20 días, las poquitas canicas que a mí me habían quedado, pues se me acabaron. Levanté el piso y volví a buscar, a hacer el hoyo, y no encontré el bote de las canicas, no lo encontré. Dije, a ver, me equivoqué, yo creo que era más para acá. Empecé a buscar, hice un buen lugar ahí buscándolas y no las encontré, por ningún lugar las encontré. Ya por último dije, bueno, sería que estén más para acá todavía, y busqué otra partecita de ahí, y lo que me encontré fueron unos billetes antiguos.
Sí. Uh-huh.
Unos billetes antiguos de pues de a 100, de los que se usaron mucho tiempo antes, de los de a 100 en color café.
Uh-huh.
De los de 50 en un color así como azulito, quién sabe qué color era.
Uh-huh.
Y monedas de a peso, de los donde venía Morelos. Dije, y esto, y así suelto los billetes y todo, así suelto, dije, pues estos billetes, ¿cómo es que? Pues yo no me animaba ni a agarrarlos, nomás volteaba yo para los lados si alguien me estaba mirando o me estaba observando a qué andaba haciendo yo buscando en ese piso, porque era un piso que pues ya nadie ni volteaba ni pasaba ni nada, ahí estaba así ya olvidado. Anteriormente fue piso de una casa que existió. Bueno, dije, no vale más que no toque y deje todo como está, y voy a pensar bien a ver si estoy errado en el lugar donde escondí las canicas, porque no le pudo haber pasado nada, o si alguien fue a moverlas, pues hubiera dejado huellas o rastros de que alguien las recogió y las agarró. Ándale, que no, pues no, nada. Y ahí dejé el dinero y volví a acomodar los ladrillos y todo, así lo dejé. Pero me quedé pensando, y ándale que otro día temprano también volví a querer repetir la misma búsqueda, y no encontré por fin las canicas, no las encontré. El dinero sí estaba ahí, pero pues yo me quedé sorprendido porque dije, ¿cómo está este dinero aquí así, sin protección ni nada?
¿Qué hiciste con ese dinero?
No, pues lo agarré y dije, ¿será que lo vaya a usar o qué? Pues no me animé, lo volví a dejar. Ya no supe si lo dejé igual como estaba o lo dejé de otro modo, pero lo volví a dejar.
Uh-huh.
Y las canicas nunca las volví a encontrar. El dinero ahí lo dejé.
Uh-huh. ¿Ya no supiste qué pasó con él?
No,
¿si alguien
no,
más
no,
lo agarró?
Ya no supe, porque le digo, ese piso, pues ahora sí que nadie lo procuraba, ni siquiera se paraba por ahí, ni ponían nada encima de él, así un piso que antes fue usado de una casa, yo creo que fue la primer casa que hicieron los dueños de ahí, porque nosotros rentábamos en esas casas. Nosotros rentábamos ahí en esas casas y ya teníamos viviendo ahí como año y medio rentando en esa casa. Uh-huh. Y eso pasó en ese domicilio de allí, de la casa donde nosotros estábamos rentando.
Vaya. Pues mi amigo, alguien guardó eso pensando que posteriormente lo iba a recoger, pero tal vez o se le olvidó o las circunstancias ya no le permitieron regresar a recoger pues ese dinerito y esas canicas que deberían tener algún significado, o probablemente algún niño, ¿verdad?, lo pudo haber guardado también. Mi querido Jesús, fíjate que estamos a punto de terminar la emisión. Te agradecemos mucho. No sé si quedó algo pendiente.
No, era mi relato así de algo que casi no me lo supe explicar. Y
no, estuvo muy bien.
Sí, dije, no, de todas maneras, este dinero no me va a servir para nada.
Pues
y
no.
Y no sé ni de quién sea, mejor. Uh-huh.
Y los compromisos que llevaría, ¿no?
Sí, no quise moverle nada. Y las canicas sí, de plano me quedé pensando qué pasó con ellas, porque ni siquiera había pasado mucho tiempo. No había pasado mucho tiempo que yo las había escondido allí. Uh-huh. Ya dije, bueno, lo de las canicas, pues no sé qué pasó.
Así okay, es, Jesús. Amigo.
Pues vamos a seguir platicando en otra ocasión. Hoy, por lo tanto, nosotros te agradecemos que
hayamos platicado. Yo les agradezco que me hayan tomado la llamada. Le digo, ya tenía desde la semana anterior así queriendo intentar.
Muy bien.
Yo siempre los escucho. Yo trabajo de guardia de seguridad de excelente. Turno nocturno.
Muy bien.
Estoy al servicio de una residencia de acá, de un área de acá de la ciudad de La Paz.
Okay.
Siempre los escucho.
Muy bien, bueno, amigo.
Que tengas excelente noche.
Muchísimas gracias, igualmente. Adiós.
Hasta luego, mi amigo. Y Gina, pues llegó el momento de despedir esta emisión, Gina.
Sí. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias, porque juntos escuchamos este tipo de situaciones que no tienen una explicación lógica, pero todos los que nos reunimos cada noche sabemos que son posibles y además espeluznantes. Que Dios te bendiga, que descanses. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.